El cónyuge tiene que entender que las cosas tienen un costo y que está bien optar por el mejor precio. El ahorrador no está buscando ser una mala persona, simplemente quiere buscar algo de una buena oportunidad. Eso es aceptar que hay que conversar sobre las deudas para reducirlas o eliminarlas, porque pueden generarles estrés en la familia. Es bueno entender que un ahorrador quiere ahorrar. Eso es bueno, porque tiene metas en la vida.
Hola, le habla Sixto Porras y quiero darle la bienvenida al podcast de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar un extracto de la conversación que tuvimos en el programa anterior. El asesor financiero, mi hijo Esteban Porras, está conversando con nosotros acerca de cómo prepararse para el matrimonio en el área financiera. En el programa anterior hablamos sobre las diferentes personalidades financieras. Mencionaste, Esteban, que los tomadores de riesgo temen que no se puedan aventurar o que se van a sentir atrapados cuando se casen. ¿Qué debería tener en cuenta alguien que se casa con un tomador de riesgo? Estamos conversando sobre las diferentes personalidades financieras. ¿Cómo armonizarnos antes de llegar al matrimonio?
Claro, y lo mencionaba en el programa anterior. Es importante que el cónyuge le escuche y le responda cuando el otro tiene una oportunidad de crecimiento. Algo que dice, aquí hay una nueva oportunidad, algo que podemos hacer como familia. Usted, cónyuge que se ha casado con un tomador de riesgos, escúchelo, escúchela. Preste la atención, no le diga, no, es que vos sos, siempre estás buscando alguna forma de estresarnos como familia. No, no, simplemente tiene esa inclinación. Escúchelo, entienda que quiere encontrar nuevas oportunidades. Un pionero siempre está buscando algo nuevo que conquistar. Y creo que eso es importante. Creo que también es importante compartir la emoción por ideas nuevas sin tener todos los detalles desde el inicio. Y los que buscamos la seguridad o los ahorradores, nos gusta como tener todo bien anotado y bien detallado. Hay tomadores de riesgos que no son tan así. Y que tal vez lo que puedes decirle, que vos que nos estás escuchando en este momento, que estás ahí con tu cónyuge y él o ella tienen una oferta, una oportunidad, decirle, me emociona verte emocionado, emocionada, y quiero decirte que me gustaría escuchar más, contame más, ¿qué aprendes acerca de esto? Tal vez no tenemos que comenzar ya esta semana, porque me imagino que hay que hacer algunos números. Y me encanta la idea, me gustaría escuchar más. Eso es muy bueno. Eso es algo que va a animar a un tomador de riesgo a seguir expresando esa personalidad.
Definitivamente el diálogo, la confianza y trabajar por consenso es lo que nos ayuda a nosotros a poder armonizar las diferentes personalidades financieras. Por otro lado, Esteban, mencionabas que algunos buscan seguridad. ¿Cómo hacer un buen equipo con un buscador de seguridad?
Algo que le ayuda a las personas de seguridad es sentir que tienen como alguna especie de plan, como que hacia algún lugar van. Y eso es bueno para un matrimonio o para cualquier familia. El que ustedes digan, nos gustaría llegar a alcanzar esto como familia, es algo bueno. Véalo como algo bueno. Si usted se casó con alguien que quiere seguridad, ellos normalmente temen que el cónyuge no va a tener un plan a largo plazo o que la familia no tiene dirección. Normalmente están pensando en si su cónyuge cree que uno se preocupa sobre todo. Y aunque muchas veces uno está pensando y preocupado, lo que tienen que saber para trabajar bien con un buscador de seguridad es apoyar en esos planes. Está bien no tener todos los detalles, pero sí está bien aceptar que hay una dirección, que hay un norte, o entender que el cónyuge quiere pagar por cosas de mayor calidad, que van a ser más duraderas y que van a rendir para siempre. Pero eso es bueno, eso es bueno. Hay personas que dicen, no, es que yo quiero lo más barato y tal, y así salimos de paso. El buscador de seguridad quiere algo que permanezca a lo largo del tiempo y que sea de buena calidad. Normalmente necesitan tiempo para meditar si quieren hacer un gasto o no. Entonces, déle ese espacio, déle ese tiempo. Yo creo que con un buscador de seguridad es importante, como lo decía, que tengan tiempo para meditar si las cosas que están haciendo o decidiendo hacer hoy van de acuerdo al plan que tienen. Uh-huh. Y un buscador de seguridad, es muy bonito tener un buscador de seguridad en casa, porque uno tiende a ir un poquito más enfocado en disfrutar y en apasionarse por las metas que tiene. Y lamentablemente hay muchas familias que yo he atendido y que he visto en enfoque a la familia, que gastan y hacen y van aquí y van allá, pero no están satisfechos, no disfrutan lo que tienen en la vida. Y algo que tienen muy bueno los buscadores de seguridad es que tienen un plan, tienen metas, ayudan a la familia a crear metas y a proponerse cumplirlas. Y cuando uno cumple las metas, sean grandes o sean pequeñas, uno tiende a estar satisfecho financieramente.
Antes de continuar con el programa, y si quieren prepararse de la mejor manera para casarse, les animo a que se inscriban al curso prematrimonial de Enfoque a la Familia. Lo pueden encontrar en cursos.enfoquealafamilia.com. cursos.enfoquealafamilia.com. Ahí usted podrá tener acceso a este y a más de 2,000 recursos que hemos publicado en este sitio. Continuemos con el programa. Hablemos de otra personalidad, los voladores. ¿Cómo entender a los voladores? ¿Cómo entender a los que quieren ser libres como los voladores y cómo apoyarles financieramente en el matrimonio?
Sí, los voladores temen muchas cosas. Voy a tener que involucrarme en todas las finanzas de la casa, o mi cónyuge va a querer hablar del dinero constantemente, o mi cónyuge se preocupará más por el dinero que por mis sentimientos, o voy a tener que seguir un plan todo el tiempo. Así se siente un volador, y esos tienden a ser sus temores. La forma de trabajar con un volador, lo que ellos necesitan, es que el cónyuge reconozca el valor de la relación por encima del dinero. A veces, por ejemplo, veamos a ver una mezcla. Un buscador de seguridad va a casarse con un volador. El buscador de seguridad quiere un plan, ¿ok? Y quiere que se logre utilizar el dinero de la forma más sabia. El volador del dinero quiere saber que su cónyuge está más preocupado por la relación que por el dinero. Entonces, el volador tiene que dar su parte en entender que el que quiere seguridad es entendible que quiera tener un plan y que quiere economizar o que quiera hacer las cosas bien en el dinero. Pero el buscador de seguridad tiene que tratar a un volador con tal cuidado o el tacto necesario para que el volador sienta que sus sentimientos son validados. Su sentimiento de volar, de hacer, de crear, de buscar, de disfrutar. Porque a veces lo que siente un volador es que sí, todo es plata. Todo es plata para vos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer el valor de la relación. Me encanta, mi amor. Bueno, está bien. Yo creo que podemos disfrutar y podemos ponerlo en nuestro presupuesto. Otra forma de trabajar con un volador es a través de crear formas sencillas y prácticas de ahorrar. ¿Ok? Tal vez un volador está pensando que lo nuevo que vamos a disfrutar. Pero ahora el volador necesita, para ir alcanzando las metas en una familia que quiere ir alcanzando nuevas cosas, el volador necesita formas sencillas y automáticas de ahorrar. Algo que le funcione, que esté desentendido, pero no tan desentendido. ¿Ok? Y tal vez el otro le pueda apoyar un poco más en esta área. ¿Ok? Yo creo que hay algo muy importante, y es que independientemente de la personalidad que uno tenga, uno tiene que entender que a lo largo del tiempo va a ir cambiando. Con el tiempo, los cónyuges vamos cambiando. En las finanzas, a veces le llamamos a esto las motivaciones financieras o la personalidad financiera. Independientemente de la personalidad o cómo vaya cambiando la personalidad financiera a lo largo del tiempo, usted tiene que saber que es importante respetar y aceptar la personalidad de su cónyuge. Por ejemplo, mi esposa constantemente está buscando volar. Y ella está buscando disfrutar, ¿ok? Yo estoy buscando constantemente ahorrar y tomar algún riesgo. Nosotros pudimos tratarnos como los peores enemigos al inicio de nuestro matrimonio. y yo decirle a ella, ¿por qué vos querés gastarlo todo? ¿Y por qué vos querés darle un montón de regalos a muchas personas? Y ella agarrarme a mí y decirme, ¿por qué vos todo querés ahorrarlo, nunca querés disfrutar o todo querés invertirlo? Pero adoptamos una actitud diferente. Yo sé que mi esposa, con su personalidad, va a ayudarnos a nosotros como familia a disfrutar el fruto de nuestro trabajo y a ser personas más generosas. Mi esposa sabe que yo voy a ayudar en mi matrimonio a que logremos ahorrar los ahorros que necesitamos para esas metas futuras y a crear más ingresos de los que tenemos hoy. Uh-huh. Y a crear más ingresos con inversiones que podemos hacer. Y eso es bueno. Entonces dijimos, somos el mejor equipo. Porque alguien nos podría decir, son como agua y aceite. Son los peores enemigos. Son tan diferentes que no se van a llevar bien. Y dijimos, no, más bien somos un buen equipo. Porque usamos las fortalezas que tiene el otro para poder crear un buen presupuesto juntos y salir adelante como familia.
Para terminar el programa, Esteban, me gustaría llegar al punto medular de cómo hacen los solteros para hablar del tema si de esto casi no hablan o casi no se conocen. Entonces, ¿cómo van a conocer sus personalidades si todavía son solteros? Pero lo veo fundamental. Uh-huh. Es necesario hablarlo antes del matrimonio porque esto les va a ayudar a evitar muchos problemas.
Sí, es como las preguntas que vos nos enseñabas y hay un curso que vos hiciste muy bueno que está publicado en cursos.enfoquelafamilia.com. Se llama ¿Cómo elegir pareja con inteligencia? Hablabas de que una de las preguntas que uno tiene que hacer en la época de noviazgo es esta persona alguien que quiere tener hijos? ¿Es esta persona alguien con un carácter estable? Y esas son cosas que uno puede preguntar o ver a lo largo del tiempo. Cuando uno es amigo, cuando uno sale a comer, eventualmente si usted llega a una etapa en donde ya quiere pensar en un compromiso matrimonial, es bueno que usted haga estas preguntas. ¿Vos querés tener hijos? ¿Vos cómo te ves usando las finanzas como tu trabajo? Y cuando ustedes llevan estos cursos, como los que hemos mencionado en estos programas, ustedes se van a ir dando cuenta cuáles son esas personalidades que tienen, cómo ven el dinero. Hablen de esto. Y esas conversaciones son buenas. Nos ayudan a crecer. A veces hablamos mucho de la nueva película o solo compartir juntos o salir con amigos y pasarla bien. Pero yo creo que estas conversaciones significativas donde hablemos de cómo te sentís vos, con cuál personalidad te identificas más. ¿Vos cómo te gustaría ser si un día llegamos a casarnos? ¿Vos qué pensás acerca de las deudas? Preguntarse sobre esto, escucharlo. Es igual que preguntar vos qué crees acerca de tener hijos. ¿Vos te ves creciendo en otro trabajo o te gusta el lugar donde trabajas? En ese mismo nivel, con esa misma naturalidad. No lo tienen que hacer complicado, simplemente es una conversación natural y comienzan a hacerse preguntas sobre esto.
Es importante que ustedes dialoguen sobre el tema. Busquen ayuda profesional y asesoría profesional para construir un buen fundamento en el campo financiero. Y si quieren prepararse de la mejor manera para casarse, les animo a que se inscriban al curso prematrimonial de Enfoque a la Familia. Lo pueden encontrar en cursos.enfoquealafamilia.com. cursos.enfoquealafamilia.com. Ahí usted podrá tener acceso a este y a más de 2,000 recursos que hemos publicado en este sitio. Esteban, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron conectados hasta este punto. De verdad, es un privilegio haber compartido con ustedes.
Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.